El mundo del emprendimiento puede llegar a ser muy agobiante y complicado, pero ya hay quienes han andado ese camino. Te invito a conocerlos y aprender de ellos. Esto es Tomando un Café en CloserMe.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Tomándonos un Café en CloserMe. El día de hoy tenemos con nosotros a Tony, un emprendedor en la industria de la construcción. Hola, Tony, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días, un placer estar aquí.
Y como siempre, tenemos a nuestra queridísima Diana. Diana, ¿cómo estás?
Muy bien, Luis, muchas gracias. Hola a todos.
Perfecto, pues el día de hoy vamos a platicar con Tony. Tony se dedica básicamente a ayudar a las personas que se dedican a construir, arquitectos, ingenieros, a verificar que las construcciones no se vengan abajo, ¿no?
Así es.
¿Cómo te va, Tony?
Pues muy bien, me dedico al diseño estructural. Pues asesoramiento en la construcción para que tenga los elementos adecuados y resistan las cargas y las personas que van a ocupar el lugar.
Ok, platícanos de tu emprendimiento, ¿cómo empezaste? ¿Qué problemas has encontrado? ¿Qué problemas no? ¿Qué es lo que puedes ver en esta industria, sobre todo, que es una industria muy, muy peleada, ¿no?
Sí.
Donde hay mucha competencia.
Claro, mucha competencia y mucho estrés. Bueno, yo empecé apenas salí de la facultad. Empecé a trabajar con una persona y no me fue muy bien. Terminando con esta persona que solo hice un año, pues comencé a trabajar por mi cuenta. Fue muy difícil, o sea, muy muy difícil, porque pues no había para gastos, no tenía clientes, y pues ahí tuve la fortuna de asociarme con una persona que fue mi profesor. Pues de ahí, como que ahí fue mi verdadero empiezo, ¿no? Ahí comencé a crecer muy rápido. Me comencé a prepararme más. Pues nunca pensé estudiar tanto después de terminar la carrera. O sea, ahorita es cuando estudio más que cuando estaba en la carrera. Y en áreas más especializadas. Algo que va junto a mi emprendimiento es la mejora continua, ¿no?
Sí, de hecho eres un lector asiduo, ¿no? De todos los días.
Sí,
de hecho,
sí,
nos enviamos libros por...
Así
por
es.
WhatsApp, para ver qué estamos leyendo y lo leemos,
¿no? Claro, y sí es muy complicado, porque no solo tengo que ser experto a lo que me dedico, sino que tengo que ser experto en la empresa, ¿no? Cosas empresariales, administración, saber de contabilidad, de cosas legales, qué puedo adquirir como persona moral, que es mi caso. Sí ha sido muy complicado, pero en la medida que es complicado, hay el doble de recompensa. Eso es muy claro, ¿no? Entonces, todo lo que he hecho, lo difícil y demás, se ha recuperado.
¿Cuáles crees tú que son las áreas que un emprendedor o alguien que va a abrir un negocio, porque algunos ya no se identifican como emprendedores?
Claro.
Pero ¿cuáles crees tú que son las áreas más importantes o las cuales la persona que vaya a abrir un negocio tiene que poner mucho hincapié?
Contabilidad. Hablando legalmente.
Ok.
Contabilidad. Financiamiento. Organización. Sobre todo organización.
Todo lo que tenga que ver con administración.
Administración, así es.
¿A ti cuál te costó más?
A mí cuál... Pues no,
ni o, una... ¿Cuál te ha parecido más?
Ni una me ha costado, hasta eso he sido blando ante esa información, ¿no? Contabilidad. Y es que yo me dedico a los números, pero no es lo mismo números así abstractos, por así decirlo, que con un concepto, ¿no?
Sí, y yo creo que los números de contabilidad son más difíciles, sobre todo porque detrás de esos números hay ciertas reglas, ¿no? Ciertos...
Así es.
Lineamientos, porque además en México tenemos la ley fiscal o los procesos fiscales más completos a nivel mundial, son los mejores, pero son los más complicados.
Sí.
Son los más complicados,
¿no? Pero ¿cómo aprendes contabilidad desde cero?
Pues yo comencé a googlear contabilidad, literal, y comencé a conseguir libros.
Okay.
Y pues leí los libros.
¿Algún día acudiste a las oficinas de la AFI?
No, No.
Todo por tu cuenta.
Todo por mi cuenta. Y los típicos cursos de Udemy y de otras instituciones. Exacto, Closermy, obviamente. De hecho, te voy a decir algo. Siempre tuve la iniciativa, ¿no? Pero hasta que llevé el curso de plan de negocio,
es cuando lo decides.
Tuve la guía, supe a dónde ir. Porque puedes tener la iniciativa, pero si no vas al, no tomas el camino correcto, de nada te va a servir. Es como la experiencia, la experiencia es necesaria, ¿no? Pero si tienes experiencia en hacer algo de manera incorrecta, no te va a servir de nada. Entonces, pues ese fue así otro punto que comencé a andar en el camino correcto, ¿no?
Me comentabas que te habían pedido ya varios planes de negocio.
Exacto, ya, de hecho ya hasta, eso fue hace 2 años, ¿no? Pues seguí preparándome en el tema, plan de negocio, en todo, ¿no? Y pues ahorita ya me piden ese trabajo. No solo el de constructor, que soy ingeniero civil, el de diseño estructural, sino el de pues empresario prácticamente.
Claro. ¿Y a qué retos te enfrentas en esta industria? ¿Qué retos hay en la industria de la construcción?
Pues muchos retos. O sea, no, retos de seguridad, de mala información, de escasa información y mucha negligencia.
¿Y en cuanto al cliente?
Y todo se repite en el cliente, tanto en el área de ingeniería como en el cliente. Ahorita les voy a comentar. Seguridad. Ustedes pueden ir pasear en la ciudad y nunca o muy rara vez van a ver al personal con casco, con equipo adecuado, con botas, están en chanclas. Ese respecto a seguridad por parte de los trabajadores, porque no quieren, no tienen la costumbre, y otra por parte del cliente, porque no quiere pagar. O sea, para esa parte de seguridad hay empresas que se dedican a eso, así como la mía, que es diseño estructural, que hay ingenieros de seguridad, por así decirlo, ¿no? Entonces, si tú le dices al cliente, oye, fíjate que hay que pagar esto adicional, pues se va a hacer para atrás, o te va a comprar unos cascos, o que no se los van a poner al final y al cabo. Eso es respecto a seguridad. Así hay mucha mala información, hacen cosas que no se deben de hacer. Cuando tú vas a hacer una construcción, te piden cierta documentación. Uso de suelo, de mecánica del suelo, memoria de cálculo, que es lo que hago. Y muchas veces el cliente se salta toda esta información, que es información necesaria para que la construcción no se hunda, sepas que no hay cenotes, como muchas veces ha pasado. ¿Para qué va a servir la construcción? El típico, ¿no? Es una casa habitacional, pero resulta que ahora las van a usar para una escuela. Y el que quiere hacer la escuela no hizo los cambios para
que sea apto, ¿no?
Exacto. Entonces esto crea mucha incertidumbre, muchos problemas con nosotros, porque cuando nos piden una ampliación, si no tenemos esta información anterior, pues ¿cómo sabemos que va a resistir la ampliación a esa estructura? Entonces sí complica el trabajo. Muchas veces no este trabajo adicional no va de la mano con un sobrecosto. Entonces sí es complicado, ¿no? Estar en el área de la ingeniería.
¿Y cómo fue que te aventaste? O sea, si es tan complicado, ¿cómo fue que dijiste, pues vamos a darle aquí en ingeniería?
Porque a mí me encantan los números. O sea, todo lo que viene siendo mi área, que es estructuras, es puro número y comportamiento de los materiales. A mí me gusta mucho, pues, todo eso. Y fíjate, yo soy de los que aman trabajar todos los días. Pero el problema son las situaciones o la forma en que hago este trabajo. Que urge, que lo quiero barato, pues lo típico, ¿no?
¿Cómo contrarrestas todo eso?
Pues me ha ayudado mucho mi formación, ¿no? La formación que he tenido, como les comentaba, de administración, como persona, de pues saber persuadir al cliente, administrar los proyectos. Y yo ya sé que en este proyecto no le voy a ganar lo que debo, pero voy a tener ganancia, pues no le voy a dar la prioridad que de otros clientes, ¿no? Que paga lo que se debe, espera lo que se debe. Entonces sí nos ha costado, pero pues sí nos funciona, ¿no? Tenemos ganancias, nos va bien, como te decía, o sea, del esfuerzo que invertimos recuperamos el doble.
Okay. Y cuéntanos alguna anécdota como emprendedor, obviamente, uh-huh, que digas, esto ha sido uno de los problemas más graves que hemos tenido, de las situaciones o obstáculos que hemos encontrado, y cómo los sorteaste.
Bueno, el obstáculo más grande fue el momento de poner la empresa legalmente.
Okay.
Pues no sabes nada, no te enseñan.
¿Cómo es el proceso?
No te enseñan. Primero que nada, tú sales de la facultad, por así decirlo, de la escuela, y bueno, pues quiero hacer mi negocio. Pero pues no, en la escuela no te dicen, oye, pues primero que nada, tienes que darte de alta. O sea, antes de darte de alta en el SAT, debes de hacer un contrato, ¿no? Que es tu carpeta, ¿no? Legal. Con eso vas a Hacienda a darte de alta. Que si eres persona moral o que si eres persona física. En mi caso fue persona moral. Bueno, antes de ser persona moral, tienes que activar tu firma electrónica. Entonces, ahí fue cuando comencé a porrearme, porque yo no sabía nada de eso. Y es algo que, pues, no me enseñaron, tuve que aprenderlo por mi cuenta. Entonces, vueltas con el notario, vueltas al SAT. Yo creo que fue lo más complicado. Y sobre todo, pues, todo eso tiene un costo. ¿Y cómo pagas algo que ni siquiera has empezado a ganar, no? Claro. Ahí sí me ayudó mucho mi compañero, que lo considero como un segundo padre, ¿no? Me ayudó mucho, sobre todo en la parte económica, pues fue mi profesor.
¿Él ya había emprendido?
Creo que no.
¿No?
De hecho,
o sea, también los dos se aventaron.
Exacto, él se jubiló.
Ajá.
Como profesor de la UAD, y ahorita solo sigue dando clases en la Maya.
¿Cuál es su nombre? ¿Podemos saber?
Gabriel Vargas.
Ok, Gabriel Vargas, si nos estoy escuchando, mira, estamos hablando de tu historia como emprendedor también, ¿no?
Entonces él sale de la facultad y entiendo que empieza a dedicarse, pero como consultor, o sea, sí hace trabajos, pero no como una empresa, por así decirlo, ¿no? Viene, me consultan y listo, ¿no? Entonces, ya que nos juntamos, él me comienza a subcontratar. Coincidió en que yo me iba a ir a estudiar a Nottingham, pero no pude irme. Y me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una empresa. Y ahí es donde empezamos a hacer esto.
Su primer cliente. ¿Cómo fue encontrar su primer cliente? ¿Les costó? ¿No costó?
No, la verdad ahí no costó, porque él ya traía, pues fue profesor 30 años, ¿no? Ya traía, okay, bastante. Y yo, bueno, como te decía, como ya me dedicaba a esto por mi cuenta, ya tenía ciertos clientes. Entonces, bueno, empezamos, no esperamos. O sea, de hecho empezamos para poder pues facturar los proyectos que ya teníamos a la mano. Y es que ya se han duplicado estos clientes prácticamente.
¿Qué beneficios ves como persona moral en vez de como persona física?
Pues prácticamente las deducciones. O sea, te permite más movimiento de dinero, ¿no? El problema acá es que, pues, bueno, en mi caso, yo no puedo ser, pero no me conviene empleado de la empresa, yo solo soy socio. Entonces, yo no puedo sacar un sueldo de la empresa, pero sí puedo deducir y repartir utilidades. Entonces, yo de ahí es lo que tengo a favor de ser una persona moral. Pues no conozco mucho del tema, pero pues como persona física creo que no puedes hacer todo eso. Esa es una, bueno, hablando legalmente, ¿no? Otra, pues no estás solo. O sea, en este caso tengo a mi socio y ve que yo cojeo y me ayuda a avanzar, y de igual manera, bueno, veo que él está, a él le cuesta, yo le ayudo. Y algo en lo que hemos creado un buen equipo es combinar la experiencia que él tiene con la tecnología que yo aporto, que prácticamente todas las cosas nuevas yo estoy al tanto, ¿no? O sea, estoy actualizado, por así decirlo.
Si yo quisiera entrar en tu industria, ajá, ¿qué necesitaría? ¿Tú? Además de los conocimientos, obviamente, claro, ¿no? De ser arquitecto, ingeniero.
Claro, claro. Bueno, pues la verdad, ganas. Con eso ya tú buscas la manera de conseguir dinero. Pues desgraciadamente necesitas dinero para hacer ciertas cosas. Pero pues con ganas puedes aprender hasta lo que nosotros sabemos sin que seas ingeniero.
¿Y cómo podemos buscar a los clientes?
Bueno, algo que adicionalmente de los clientes que tenía o que teníamos, adicionalmente me han ayudado mucho las redes sociales. Eso de plano le ha dado un plus a la empresa. Y aunque no tengas, tú ya tienes clientes, estas redes sociales te ayudan para, pues, como seguridad ante el cliente, de así es, existe, de que exacto, okay. Mira, checo en Google, Herbar Estructuras, mira, tiene página web, que tiene Instagram, da cierta seguridad, claro. Y sobre todo a lo que nos dedicamos, que es la seguridad de la construcción, pues, ¿A quién vas a contratar? A alguien que solo ha hecho una casa, que a quien ha hecho 3 edificios, ¿no? De 10 niveles.
Wow.
Entonces sí hay mucha seguridad de por medio, ¿no? Al final nosotros tomamos la responsiva. El documento que entregamos, damos la responsiva de lo que van a construir.
Ok, perfecto. Pasemos a unas preguntillas rápidas. La idea, esta es una sección que trae en mente. Te voy a hacer algunas preguntas muy rápidas. La idea es que tú me respondas lo más corto y conciso que puedas.
Ok.
¿Sale? La primera sería, ¿cuál crees que es la ventaja de ser emprendedor?
Tiene muchas ventajas.
Las tres que
la, bueno, si primero que nada, ayudar a los demás.
Ok.
O sea, prácticamente de ti dependen muchas personas. Y eso da mucha satisfacción, ver que estás aportando algo a la sociedad. Segunda, pues mejorar no solo a las personas, sino en mi caso, donde viven, el entorno que ocupan. Siento que ayudo más como emprendedor generando seguridad en muchas construcciones. Que pues sí, siendo alguien que hace una en una, que te va aportando seguridad, pero no de la manera como una empresa lo hace. Y tercero, pues el tiempo, que inviertes mucho tiempo, pero así como lo inviertes lo puedes recuperar. O sea, okay, cuando yo puedo decir, no sé, esta semana voy a tomar de vacaciones. ¿Por qué? Porque ya lo invertí, ya lo trabajé y después de tanto tiempo ahorita puedo tomar esas vacaciones. Ya la empresa es como el típico, ¿no? Como un reloj. Ya puede funcionar sola.
Perfecto. La contraria, las desventajas de ser emprendedor. Sí, porque muchas veces creemos que es puro ventaja, no es cierto, ¿no? O
sea, de hecho, primero son las desventajas y luego empiezas a ver las ventajas.
Ok.
Primero que nada, el estrés.
Ok.
El estrés es agotador. Segundo, son más fáciles estas que las ventajas. Segundo, la actividad física te afecta mucho físicamente. Va de la mano con el estrés. Tercero, no ves tanto a tu familia, en general amigos, ¿no? El típico, te topas un amigo y andas perdido. Pues ni que le expliques y le das ahí en un lapso de 5 minutos todo lo que haces, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las principales.
Ok, una difícil.
A ver.
Las 3 principales necesidades, ajá, para emprender.
Actitud.
Ok.
Ser proactivo. Actitud, proactivo y ganas.
Ok, una fácil.
A ver.
3 libros que recomiendes si quiero emprender.
Hay un libro, no recuerdo el autor, que se llama Hacer un plan de negocio exitoso. Es de McGraw-Hill. Okay. Segunda, El poder de los hábitos. Pues yo prácticamente con ese libro aprendí a ser autodidacta. Y Hay muchos. Hay uno que se llama Satisfacción, uh-huh. Que te explica, bueno, sí, te explica cómo es un cliente, ¿no? Cómo puede ser un cliente. Yo creo que esas serían las tres básicas.
Perfecto. Por último, ya para ir cerrando el programa del día de hoy, porque ya llegaron a su oficina los que nos van escuchando, ¿qué le recomendarías a los emprendedores que están empezando, que vienen saliendo, por ejemplo, en tu caso, que saliste de la carrera, que vienen terminando su carrera y que no saben si buscar un trabajo o emprender? Y las personas mayores que, uh-huh. que en este lapso hemos conocido, tú sabes, hemos conocido claro. muchas personas mayores que dicen, pues, ¿sabes qué? Quiero emprender, ¿no? O sea, sí. vamos a emprender en este momento. ¿Qué les recomendarías a todos ellos?
Que lo hagan. Que no lo piensen. Que lo hagan. De plano les va a costar trabajo, va a ser difícil y demás, pero tiene su recompensa, ¿no? Y no solo es hacer las cosas, o sea, es hacerlas bien. Muchas veces, sí, ya empecé mi negocio, y ven que la idea que tienen o lo que están haciendo es algo, pues, no redituable, pues dejarlo ir y emprender otra cosa. O sea, ¿para qué insisten en algo que, pues, ya ven que no les va a funcionar? Entonces, pero sí, de plano, que emprendan.
Perfecto. Y por último, quería preguntarte, dinos alguna palabra, uh-huh. que, digo, lo que se te ocurra, podamos buscar su significado y que nos deje algo para el siguiente podcast.
Una palabra.
Que tú digas, esta palabra es, no sé, para mí, no me digas el significado, obviamente, pero que nos dejes con la espinita de buscarlo, ver qué significa esa palabra para el siguiente podcast.
Sí, está difícil.
Sí, eso es muy difícil.
Es muy difícil. A ver, una palabra. Solo se me ocurre autodidaxia, pero pues.
Autodidaxia.
Sí.
Ok,
es muy complicada, pero.
Está muy complicada, pero. Para la siguiente traemos el significado y platicamos de qué es autodidaxia. Todos los que nos escuchan hay que buscarla. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, pregunta, Diana?
¿No nos comentaste a los clientes?
¿Que el nombre de mis clientes?
No. Nos comentaste que hay todo tipo de clientes.
Y termina igual. Sí, ya tienes razón. Bueno, nosotros tenemos clientes, creo que es en general, ¿no? Ajá. El típico que quiere todo rápido, bonito y barato, ¿no? Hay por el lado contrario hay clientes muy buscados que dicen, mira, sé que esto es un trabajo complicado, cóbrame lo que se debe de cobrar en el tiempo que se debe de cobrar. Al final lo que nos ha ayudado a salir adelante es la buena organización entre estos clientes, ¿no? Porque al final y al cabo un cliente pues está aportando a la empresa, poquito o mucho, ¿no?
No hay cliente malo, ¿no?
Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hemos logrado en la empresa? Organizarnos. Prácticamente yo a todos los cursos y demás que he tomado, he aprendido y obtuve la producción de cada persona, la mía, la de mi socio, y de los demás trabajadores. Entonces, porque cada quien tiene aptitudes diferentes, ¿no? Claro. No es porque sea más ni sea menos. Todos somos importantes porque cada quien aporta algo a la empresa. Entonces, según este cliente o el nivel del trabajo que piden, es quien se va a hacer cargo de ese trabajo. Y así podemos seguir adelante.
Genial.
Y ahí, gracias a todo esto, pues yo soy el que más produce, ¿no? Porque ya sé todos estos trucos. O sea, al mismo tiempo que aprendo a organizar a mis compañeros y a mí, pues como que tomo el doble de eso, ¿no? Entonces yo soy más productivo, yo soy más todo, ¿no?
Claro.
Por el momento.
Excelente, ¿no? Además eres el más joven, creo, ¿no?
No, hay más joven.
Sí. ¿De los directivos?
No, de los directivos. De la sociedad somos dos, pero al final los cuatro producimos. Somos cuatro principales. Los ayudantes, ¿no? Pero eso ya es otro tema.
Ok, ¿dónde te pueden encontrar si requieren? Bueno, Explícales más o menos qué es lo que hacen y dónde te podemos encontrar si requerimos de tus servicios.
Claro, nosotros hacemos el diseño para que una construcción no se caiga. Es diseño estructural, nosotros abarcamos la ingeniería estructural. Viene un arquitecto, en este caso, un cliente, ¿no? Quiere una construcción, llama a un arquitecto que van a hacer un hospital de 20 niveles. Entonces el arquitecto hace el diseño para el servicio, o sea, donde requieren puertas, ventanas, según la dirección del viento, el sol y demás, ¿no? Ahora, para que esto quede de la forma que el arquitecto propone, ¿qué materiales debe de llevar? ¿Qué materiales y qué elementos? Es donde nosotros entramos. Ah, bueno, si a cada 10 metros hay columnas, necesitas traves de tanto, columnas de tanto, el material de tanto, refuerzo de tanto, la cimentación de tanto, y nosotros somos los que hacemos los planos para que se construya y damos la responsiva de ese diseño. Al final y al cabo, nosotros le decimos al constructor que debe de construir.
Ok. ¿Y dónde te encontramos?
Pueden checar nuestra página, es www.herbarestructuras.com. Herbar es de Herrera Vargas.
Herrera Vargas.
Doble R. Herbar Estructuras. Nosotros nos ubicamos en García Jiménez.
Aquí en Mérida, Yucatán.
Aquí en Mérida, Yucatán.
Número telefónico, por si te quieren.
Un teléfono. 9992-34-3868.
Correcto. Tony, muchísimas gracias por
haber estado. Al contrario, un gusto estar aquí.
Gracias por haber estado.
Gracias a ustedes.
Al contrario a ti. Recuerden, chicos, que estamos transmitiendo este podcast una vez por semana para ustedes, a veces más, dependiendo de cuántos entrevistados puedan venir. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como closerme.com, nos pueden encontrar. Y nos vemos en el próximo podcast de Tomándonos un Café aquí en Closerme. Hasta luego.
Gracias. Bye.